Robaron en las mansiones de Zidane, Isco o Morata, pero no solo de ellos, ¿eh? Otro medio centenar de ciudadanos anónimos pudieron ser víctimas de la banda albanesa desarticulada por la Guardia Civil hace unos días. La UCO y la Comandancia de Madrid llevaban desde mayo tras sus pasos tras recibir denuncias de robos en varios chalés de Madrid, Castilla y León o Asturias. El modus operandi coincidía siempre. No usaban la violencia y con frecuencia entraban en las casas por el método del escalo, cuando sus moradores estaban dentro y no tenían las alarmas conectadas. Mientras la familia estaba en la planta de abajo, ellos arramblaban con joyas, relojes, con el dinero. A veces también se llevaban los coches incluso con las llaves puestas. El cabecilla de la célula es un tal Marjan Cefil, un conocido ladrón que fue detenido por el asalto y la paliza, acuérdate, al productor José Luis Moreno hace más de 10 años. Los agentes, tras meses de vigilancia y seguimientos, arrestaron a los tres miembros albaneses de la célula, el cuarto está en busca y captura, y al perista o receptador, este español, que les compraba las joyas robadas. Entre los objetos recuperados, uno muy especial, la medalla de subcampeón de la Champions de Tomás Partey, sí, el de Atleti. Los tres albaneses han ingresado en prisión. Cruz Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Había auténtica psicosis, en este caso, entre los futbolistas.
Sí, es lo que más ha trascendido y lo más conocido, pero como bien decía, hay muchos ciudadanos anónimos que también han sido víctimas de esta banda, ¿no? Y yo creo que eso hay que destacarlo. Pero los futbolistas estaban aterrados hasta el punto que el Real Madrid ya sabemos que había decidido reforzar el servicio de seguridad de algunos de ellos, ¿no? Claro, fíjate que estaba incluso el técnico, ¿no? Entonces es lógico que hubiera ese miedo porque la Guardia Civil trabajaba en silencio y ellos no sabían que estaban detrás de esta, claro, gente, lógicamente, ¿no?
Vamos a por nuestro invitado.
Vamos a por nuestro invitado, que sabe mucho del asunto.
Julio César Martín es comandante de la Guardia Civil, jefe de Policía Judicial e Información de la Comandancia de Madrid. Julio César, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se comienza una investigación como esta? Porque, claro, el tipo tenía antecedentes, pero ¿se puede decir un momento en el que la Guardia Civil o los investigadores dicen vamos a por estos?
Bueno, el comienzo de esta operación en concreto se deriva de una ingente labor de análisis de información que se realiza de cada uno de los robos con fuerza en domicilio que ocurren en demarcación de la Comandancia de Madrid. Cada uno de los robos se trata de una forma individualizada y se analizan todas sus características: la forma de acceso, el tipo de vivienda, los efectos sustraídos. Entonces, eso fue lo que nos permitió fijarnos en concreto sobre esta célula.
Uh-huh. Cruz.
Comandante, buenas noches.
Buenas noches.
Se ha dicho que no les importaba que los moradores estuvieran dentro. ¿Es normal esta forma de actuar o esto también les dio una pista, algún tipo de indicio de quiénes podían estar detrás?
Bueno, como bien han dicho en la introducción, este grupo criminal lo que buscaba era precisamente eso: que los moradores se encuentren en la vivienda de forma que el sistema de alarma pues, se encuentre desconectado. Y además, al estar los moradores, pues hay más efectos susceptibles de robar, como pueden ser pues las carteras, las llaves de los vehículos, pequeños aparatos de electrónica. No es un modus operandi muy habitual, es mucho más común que los ladrones prefieran que las viviendas estén desocupadas.
Uh-huh. Comandante, ¿cuántos robos se les pueden imputar? Porque, claro, una cosa es cuántos pueden haber cometido, pero ¿cuántos pueden, de verdad, de alguna manera justificarse o probarse?
Pues más de una veintena de robos son los que les atribuimos judicialmente y hay que tener en cuenta que fueron perpetrados en un corto periodo de tiempo, en menos de un mes. De ese mes, ellos primero realizan una fase de captación de información de los objetivos y posteriormente es cuando ya comienzan con la fase de ejecución de los robos.
¿Por qué? ¿Por qué eran futbolistas? ¿Por qué su objetivo prioritario eran futbolistas?
No tenemos ningún indicio que nos haga pensar que ellos tenían información privilegiada sobre las viviendas de los futbolistas. En este caso concreto, este grupo criminal es de los que nosotros denominamos en el argot policial de alta intensidad. Es decir, cometen muchos robos, siempre en zonas de alto poder adquisitivo, y por simple estadística, es normal pensar que algunos de los perjudicados sean personajes públicos. En este caso, se ha centrado más sobre futbolistas, pero como también han dicho anteriormente, ha sido sobre personajes relacionados con el mundo del espectáculo. Hacen tal cantidad de robos que es normal que algún futbolista, en este caso, resulte perjudicado.
Uh-huh. Han recuperado ustedes varios de los coches robados, lo que me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo es que no se había detectado que estos coches robados estaban en circulación, estaban en la calle?
Bueno, ellos lo que hacen es, de las viviendas que asaltan, cuando hay robos, cuando hay vehículos que a ellos les interesan por sus características, que suelen ser vehículos de alta gama, pero que no sean ostentosos, pues lo roban con las propias llaves, con las llaves originales de la vivienda. Y a estos vehículos les ponen matrículas sustraídas de otros vehículos con los que comparten las mismas características de marca y modelo. La única forma de poder comprobar que ese vehículo está sustraído es mediante, por ejemplo, un control policial, realizar un cotejo in situ del número de bastidor y de la matrícula. De otra forma, es un vehículo más circulando con apariencia legal.
Imagino, comandante, que, claro, cuanto más, entre comillas, profesionales son, cuanto más peligrosos, más complicado es la operación, la investigación y su detención. ¿Fue especialmente peligrosa? ¿Cómo eran estos tíos o cómo son?
Pues ellos, eso cuenta, cuentan con antecedentes penales en España desde hace más de 10 años. Entonces están profesionalizados. Toman grandes medidas de seguridad, tanto en su vida normal como cuando están ejecutando los robos. De forma que, por ejemplo, ellos nunca se juntan, en su vida cotidiana nunca se juntan y solo lo hacen cuando salen a robar. Si bien es cierto que con los moradores nunca ejercen violencia, este grupo en concreto, en el momento de la detención, presentó gran resistencia activa y acometieron con el vehículo que llevaban a los vehículos policiales.
Habla de usted de que no elegían coches ostentosos, demasiado ostentosos, aunque fueran de alta gama. ¿Pero ellos en sí vivían de modo ostentoso o lograban pasar desapercibidos?
No, ellos pasan desapercibidos. Una vida totalmente discreta y también hay que tener en cuenta que están muy cortos espacios de tiempos en el mismo domicilio. Cambia de domicilio y de zona cada muy pocos días.
Vienen a hacer campaña, vamos.
Sí, ellos hacen una campaña. Hacen una campaña, por ejemplo, este grupo en concreto hizo una campaña en Madrid, luego parte del grupo se desplazó al norte de España y se les detuvo cuando ya habían cuando estaban a punto de terminar esa campaña y algunos de ellos ya querían abandonar territorio nacional.
Joder, o sea, la verdad es que se han dado prisa. Hemos hablado mucho, bueno, hemos mencionado al tal Marjan Cefil, al resto de sus compatriotas de fechorías. ¿Del cuarto miembro que se sabe, comandante?
Pues el cuarto miembro está plenamente identificado y contra el mismo la autoridad judicial ha dictado una orden internacional de detención. Así que tarde o temprano pues será puesto ante la justicia.
¿Y del que se denomina en argot el receptador, el español?
Pues el receptador lo único que hace es adquirir esos productos robados. La receptación en el Código Penal español lleva unas penas de prisión muy inferiores a las que supone el grupo criminal o el robo con fuerza en interior de domicilio. Por eso es poco frecuente que los receptadores ingresen en prisión.
En este caso también ha sido así, como suele ser habitual, como usted está aclarando, y no ha ingresado en prisión, ¿verdad?
No ha ingresado en prisión.
Comandante, lo normal es que a este tipo de botines que tan calientes se les dé salida rápidamente. ¿Han logrado ustedes, es difícil por eso que recuperar lo que se roba, ¿no? ¿Han logrado recuperar mucha joya? Y quería preguntarle también, ¿por qué cree que conservaron la medalla de parte y del jugador del Atleti?
Bueno, pues hemos conseguido recuperar sobre todo joyas, artículos de lujo de prestigiosas marcas, como son bolsos o gafas, los 8 vehículos que habían sustraído para cometer los robos y aparatos de electrónica. El hecho de que no se deshiciesen de esa medalla, pues yo creo que atiende más a un poco que pecaron de vanidosos. Y hay veces que lo guardan a efectos de trofeo.
Claro. Al fin y al cabo era una cosa demasiado particular. Y ya la última por mi parte, comandante. Claro, me sé la respuesta porque bastante tiene la Guardia Civil o la policía con detenerlos y luego que decida el juez, ¿no? Pero este tío estaba suelto, a pesar de los antecedentes y a pesar aquel de lo de José Luis Moreno, por ejemplo, ¿no?
Sí, él estaba en libertad, pero había cumplido varios años de prisión.
En este caso yo creo, Ángel, que es de las pocas veces que podemos decir que sí había cumplido. Bueno, no de las pocas, ¿no? Pero sí que había cumplido. Este fue condenado.
Lo que pasa sí. Es que luego pasa lo que pasa. Julio César Martín, comandante de la Guardia Civil, jefe de Policía Judicial e Información de la Comandancia de Madrid. Como siempre, gracias por atendernos, pero sobre todo gracias por estar ahí, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, Julio César. Noches. Chao, chao. Vaya curro tuvo que ser pillar a estos, ¿eh?
Fue muy complicado y, como ha dicho él, los rodearon y ellos dieron marcha atrás a dos de ellos, muy cerquita de la calle Alcalá, por cierto, porque se iban a pirar, se iban a volver a Albania, ya habían acabado su campaña, habían conseguido su botín y se iban a ir. Y echaron marcha atrás y, bueno, pues le dieron a una furgoneta de la Guardia Civil, a un coche, a una moto. No los destrozaron, pero le hicieron bastante, le hicieron un buen desavío, ¿no? Estos no se lo piensan, Ángel, son gente muy, muy bragada, muy brava, llevan toda la vida dedicados a esto, son, como él ha dicho, de alta intensidad y muy
casos,
profesionales.
En muchos casos con experiencia hasta militar.
Sí, sí, no sé si es el caso de estos, pero desde luego alguno de los que fueron cómplices en su día de esta banda sí que la tenían, Ángel, tenían una disciplina.
Balcanes,
pero tú imagínate qué disciplina hay que tener para estar aquí en España y ni siquiera se veían, solo se veían, quedaban para ir al robo. Luego cada coche aparcado en una calle y iban cambiando los coches, como nos ha explicado él, después de alterar matrícula, etcétera. Para este robo vamos a usar este coche, para este otro vamos a usar este. Es decir, es la disciplina del ladrón, que también hay que seguirla, porque si no, te pillan antes.
Nos quedan 5 minutillos. Vamos a por un segundo caso.
Sí.
Este sí que bueno, resulta. Leandro VJ, 27 años, solo, colombiano. Se hace llamar el carnicero tatuador. Seguro que has oído hablar de él. Ingresó el domingo en la cárcel acusado de matar y descuartizar a Belén, una chica de 18 años, a la que intentó también quemar en una barbacoa. Pidió ayuda a su novia para deshacerse del cuerpo y esta fotografió la casa ensangrentada y lo denunció ante la Guardia Civil. Ella también ha ingresado en prisión como encubridora de ese asesinato. El tatuador vivía de Ocupa, con K, en un adosado desde hace 5 años, ojo, allí tenía su negocio sin que nadie le molestara, rodeado de calaveras, katanas, maniquíes desmembrados, carteles de tortura y sadismo. Menudo zumbao.
Bueno, Ángel, ojo con esto. Se ha dicho todos estos días que es un zumbado, que se le había diagnosticado esquizofrenia.
Es una manera de hablar, pero
sí, sí,
entiendo.
Sí, pero es que la Guardia Civil hasta el momento no tiene constancia ni de que haya sido diagnosticado, ni tratado, ni nada por el estilo. Es decir, cuando un enfermo mental, cuando estamos ante un crimen que comete un enfermo mental, hay que decirlo, hay que evidenciarlo y probablemente pueda actuar en su descargo. Pero por ahora los investigadores, que por cierto son también el grupo de homicidios de la Comandancia de Madrid, es decir, que son los subordinados del comandante con el que acabamos de hablar, ellos en este momento no tienen constancia de eso y de hecho dicen que, ojo, que a lo mejor después se puede probar, pero ellos piensan que sabía y quería hacer lo que hizo y que se daba cuenta de lo que hizo.
La chica, la novia, la Guardia Civil cree que le ayudó porque fue quien denunció.
Pues esta es la segunda cosa. Nadie entendía cómo, si ella es la que va a denunciar y lleva la foto de la prueba del delito, por decirlo de alguna manera, cómo es que la mandan a prisión, ¿no? Este es un punto controvertido. Tampoco, de momento, la Guardia Civil tiene la constancia de qué papel exacto ha tenido en el crimen. Saben que le ayudó a deshacerse de parte del cuerpo de la víctima. Ella dice que la obligó y que tenía miedo de que a ella le pudiera hacer lo mismo. Pero por otra parte hay algún testimonio que ya han recabado en el sentido de que ambos estaban comprando determinados útiles para deshacerse del cuerpo, Ángel. Y no parecía que estuviera muy coaccionada. Es más, la Guardia Civil, e insisto, piensa que incluso pudo tener una participación mayor. Y esto hay que aclararlo, ¿eh? Esto hay que aclararlo porque es muy importante.
No sé si había relación entre la víctima y el asesino, como cliente o no sé, ¿Por qué la mató? ¿Qué se piensa?
Ha trascendido poco en este sentido, sí que se conocían seguro, no se están investigando en este momento, Ángel, los móviles tanto del asesino como de la víctima para ver qué tipo de relación tenían. Porque él, lo que dijo de manera extraoficial, porque no ha declarado oficialmente, lo que dijo Ángel es que estaban manteniendo relaciones sexuales y en uno de esos juegos sexuales la mató sin querer. Esta versión los investigadores no se la creen, creen, como te decía antes, que la mató porque quiso, queda por determinar si tenían algún tipo de relación sexual o no sexual, amorosa o no amorosa, de qué tipo, evidentemente se conocían y se frecuentaban, pero vamos a ver hasta dónde, pero lo que no se creen es que esto fuera un producto de que en ese momento tuvo un percance, no, la víctima tenía puñalada y tenía heridas serias.
¿Qué se sabe de la chica?
Pues la chica es una chica que vive en Valdemoro, es hija de una agente de la Guardia Civil, precisamente, una agente de la Guardia Civil. Y bueno, pues no se sabe muy bien porque, o vamos a dejarlo que eso pertenece a la esfera de su intimidad, porque frecuentaba estas compañías, ¿no? Porque este individuo, que por cierto todo el entorno describe como un tipo encantador, etcétera, etcétera. Ángel, yo lanzo una pregunta y la lanzo también para nuestro oyente. Un tipo encantador que lleva 5 años viviendo en un chalet ocupa del que habían echado a su dueña legítima porque al separarse ya no podía seguir pagando ese chalet. Pero él, en cambio, no solo vivía ahí, sino que tenía la luz enganchada, tenía un negocio bastante fructífero por lo que parece, por el que pasaban decenas de personas. Y nadie hizo nada. Es que, ¿a qué cultura nos estamos acostumbrando, Ángel? ¿A qué cultura nos estamos avalando?
Todos los miércoles.
Oye, jueves, ¿no? Hoy me has cambiado el día, Ángel.
¿Hoy es miércoles?
Claro.
Bueno.
Pues, pero a mí me ven los jueves.
Cierto, eso no es chuleo. Todos los jueves y de vez en cuando, algún miércoles, asuntos de policía, sucesos, interior. Hoy con la colega Cruz Morcillo. Gracias.
Buenas noches, Ángel. Gracias.
Chao, Cruz.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mercura Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercuraapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercura Apuestas te sentirás especial. Mercuraapuestas.es. Apuesta diferente.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado